Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Gracias por querer acompañarnos un miércoles más, ya saben, entre 12 y 1 en la sintonía de Capital Radio cada miércoles con estas palabras mayores. Gracias por acompañarnos, por quedarse ahí. Gracias de forma muy especial a mi compañera Esther La Paz, que está en el control. Cuando ella quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Ahora que llegó la madurez y estoy sentado aquí.
Arrancamos hoy hablando de esta generación de los seniors, de esta generación silver y del interés que ha despertado en un ámbito muy concreto, que es el ámbito universitario, concretamente en la Universidad Nebrija, porque vamos a conocer dos iniciativas, dos proyectos puestos en marcha para conocer en profundidad a esta generación, para analizarla y para ir sumando conocimientos de este grupo de población cada vez más importante y más numeroso. Lo vamos a hacer con la decana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, Marta Perlado. Marta, buenos días, bienvenida de nuevo.
Buenos días, Juani. Cómo me gusta que me hayáis llamado. Encantada de hablar otra vez de los Silver, que es un tema apasionante.
Claro, vamos a hablar de los Silver. Y yo he dicho, Marta, bienvenida de nuevo, porque Marta Perlado, la decana, estuvo aquí en una de las entrevistas de presidentes para hablar de parte de lo que vamos a hablar hoy y de estos de estos dos proyectos, de la Cátedra Bell Silver Nebrija L'Oréal Group y del Observatorio Nebrija Presidentes de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria. ¿Por qué es importante, Marta, tú que eres una experta en comunicación, por qué es importante que desde el ámbito universitario se ponga el foco, se analice, se quiera mirar directamente a esta generación?
Bueno, yo creo que, como sabéis muy bien en vuestro programa y tú, tenemos una generación, somos una generación muy importante, muy potente. Representamos en este momento el 33% de la población española, vamos a más. Venimos de una baby boom que en este momento está creciendo y que se está, bueno, está a partir de los 55 se está ya jubilando y somos muchísimos. Hay un consumo muy importante de esta generación, representa ya el 60% del consumo en España y representa un 25% del PIB. Es decir, que es una generación que es ya y será importantísima en términos de comunicación, de consumo de productos, de consumo de marcas, y yo creo que en este momento los publicitarios, los medios de comunicación y todas las marcas tienen que estar muy centrados en que será un público y es un público muy importante para el consumo.
Sin duda que lo es. ¿Cuándo y por qué decidís en la Universidad Nebrija que es necesario poner en marcha esta cátedra, la Cátedra Bell Silver Nebrija L'Oréal Group?
Pues vamos a ver, yo estoy rodeada siempre de gente joven, de chicos de 18 a 23 años aproximadamente, chicos que yo me daba cuenta que no conocían una generación, bueno, casi todos son muchos publicitarios, muchos del ámbito de la comunicación, lógicamente, pero que desconocían una generación que va a ser muy importante para ellos si quieren llegar a la generación Silver, ¿no? Y entonces nos propusimos, también porque lógicamente también tenemos doctorados, etcétera, y nos parecía que era una generación de la que se empezaba a hablar, de la Silver Economy, que los chicos jóvenes desconocían. y nos parecía un eje muy importante para la comunicación. Entonces se nos ocurrió, bueno, también por la ayuda, como no, de Presidentes, que conoces también, y porque L'Oréal es una marca que también está muy enfocada a la belleza madura, ¿no? Uh-huh. Entonces, los tres ámbitos, digamos que nosotros como universidad, para estudiar esa generación y darle forma y formar a nuestros estudiantes, e igualmente L'Oréal y Presidentes, pues nos unimos a hacer algo que es muy interesante, que es estudiar esta generación desde varios puntos de vista, no solo en cuanto a la belleza, ¿no?
Claro, porque nos quejamos habitualmente de que los medios no retratan o no nos muestran la imagen real de esa generación. Hablamos de forma muy generalista, ¿eh? Ya sabemos que esa generación no es heterogénea, pero sí que nos quejamos de que esa imagen no se corresponde con la realidad en muchas ocasiones. Este paso que habéis dado viene a romper esa brecha.
Hombre, no solo viene a romper esa brecha, sino es que efectivamente lo que estamos viendo a día de hoy, no hemos avanzado o hemos avanzado muy poco. Y lo que nos interesa ahora a todos, a esa generación tan importante que somos los Silver, es que nos retraten de una manera mucho más realista. Y tienes mucha razón cuando dices, es muy heterogénea. Claro que sí, también son muy heterogéneos los jóvenes y lo reflejan a diario, ¿no? Los medios de comunicación tienen que saber que es una generación efectivamente muy heterogénea que tiene que conocer para llegar a ellos, ¿no? Y, por supuesto, romper muchas brechas, como tú dices, ¿no? La brecha de la edad, digamos, esta es importantísima, pero también de las mujeres, que estamos fatalmente representadas no solo por una discriminación de edad, sino también por una discriminación como mujeres, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues vamos a intentar dar los pasos suficientes como para que los medios de comunicación, las marcas y los publicitarios y toda el entorno de la comunicación, insisto, se fije en esa generación como una generación muy importante, que podamos, acercarnos a su conocimiento, ¿no?
Para acercaros a ese conocimiento, trabajáis desde la cátedra en varias líneas. ¿Cuáles son, Marta?
Bueno, nosotros tenemos como una cátedra, es una alianza entre una universidad y una empresa que tiene intereses comunes y que los objetivos prioritarios son la investigación, la transferencia a la sociedad, es decir, que esa investigación sea útil a la sociedad y que, por lo tanto, dé unos resultados que se puedan aplicar casi inmediatamente, ¿no? Y luego, claro, luego está la formación y la divulgación, eso es importantísimo, ¿no? Los ejes en los que estamos ahora, pues fundamentalmente en la investigación aplicada y en la formación de los jóvenes, ¿no? Cada año vamos a hacer un estudio, este año hemos hecho este estudio de Generación Infinita, Una Vida Sin Límites, uh-huh. y que ha tenido, bueno, pues mucha repercusión en los medios de comunicación. Este año no te puedo desvelar, porque ya te lo haré más adelante en lo que vamos a trabajar en esa investigación.
Te tomo la palabra,
Sí, eso espero, porque me interesa mucho divulgarlo y bueno, que todo el mundo se haga partícipe de esa segunda investigación, que va a ser importante también. Te avanzo que vamos a conocer a fondo a qué se dedican los Silver. Ese es un avance, ¿no? No solo cómo son, uh-huh. sino a qué se dedican. Y yo creo que eso es importante también, insisto, yo siempre enfocándome a las marcas, a los anunciantes y a los medios de comunicación, ¿no? Y esos son los ejes prioritarios, la investigación, la divulgación y la formación, y la aplicación práctica, lógicamente.
Estaremos, como digo, muy muy pendientes de ese nuevo estudio para conocerlo y para difundirlo, sin duda. Estamos hablando de la cátedra. ¿Cuándo nace el observatorio y con qué finalidad arranca?
Bueno, el observatorio, bueno, hemos hablado de la cátedra, efectivamente, con el público objetivo de los Silver. El observatorio no tiene mucho que ver con la cátedra, lógicamente es un observatorio más, va haciendo un estudio más longitudinalidad, más longitudinal, ¿no? Uh-huh. Donde lo que vamos a investigar es cómo se comporta los medios de comunicación en relación a la inversión que reciben. Es decir, hay muchos medios de comunicación que reciben mucha inversión publicitaria y que, sin embargo, conocemos poco de esa inversión que reciben, ¿no? Es decir, son menos transparentes que otros medios, no sabemos la trazabilidad de esa inversión, y lo que necesitamos es medios transparentes, medios fiables, que el anunciante, cuando invierte en esos medios, sepa dónde está invirtiendo y sepa que esa publicidad llega al target que ha seleccionado en su campaña, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en un momento en el que la sociedad está muy polarizada también por los medios de comunicación y que los anunciantes necesitan saber, bueno, dónde, por qué eligen esos medios, ¿no? Hay muchísimos medios, no digo muchísimos, la verdad es que digo muchos soportes o muchos medios que no dan cifras de audiencia realistas porque no se someten a ninguna, digamos, por decir de alguna manera, fiscalidad, ¿no? O ningún, entonces, claro, es muy fácil decir yo tengo esta audiencia y mi audiencia es esta si no hay nadie que lo observe externamente. Eso es mucho muy fácil decirlo, ¿no? Pero yo creo que eso lo tenemos que exigir como consumidores de medios de comunicación e igualmente como marcas, ¿no?
También en este observatorio se tendrá el punto de mira de alguna forma, Marta, en ese consumidor senior.
Hombre, yo creo que eso va a ser fundamental. El consumo de medios de las personas senior, vamos, es otro aspecto que requiere mucho estudio, ¿no? Los senior, claro que nos exponemos muchísimo a los medios de comunicación, pero ¿de qué manera? Pues esto hay que investigarlo y los medios de comunicación tienen que saber que ese, como decía al principio, ese 33% de la población española, en este momento, porque eso va a subir cada vez más, es un target para su audiencia importantísimo, no solo para las marcas, para los medios de comunicación, importantísimo, y hay que llegar a ellos. Son, perdona que te mencione esta palabra, son votantes, son personas que consumen productos, son personas que para la publicidad es fundamental, es decir, que yo creo que claro que tiene mucho que ver ese aspecto, ¿no?
Claro, y desde el otro lado, estoy pensando en las marcas publicitarias, eso que los amigos de presidentes analizan cada una vez al mes en este programa, hasta qué punto las marcas de productos tienen en cuenta a ese consumidor senior cuando lanzan sus campañas y sus propios productos.
Así es. Claro, cualquier marca que quiera anunciarse en un medio de comunicación, ya sea un diario o la televisión o las redes sociales, bueno, tiene que ver que tendría que pensar qué porcentaje de silver están en esos medios, porque las marcas dirigidas, que ese es otro punto muy importante, dirigidas, entre comillas, a los silver, que habría que ver qué consideran silver, claro, es que esta es otra, ¿no? Porque los silver, lo comentábamos antes, son tan heterogéneos, no tiene nada que ver un silver de 55 años, que lo consideramos como tal, que uno de 75, nada que ver. Aunque, bueno, no tiene nada que ver. Pero sí, efectivamente, yo creo que es muy importante, y os lo estamos diciendo, el conocimiento en general de los silver, y luego en el observatorio lo que hacemos y dedicamos mucho tiempo es ver, como decía antes, la transparencia que tienen los medios de comunicación. Y eso es fundamental.
Era importantísimo que hoy conversáramos contigo, que ampliásemos esta información tanto de la cátedra como del observatorio. Vamos a estar muy pendientes de todas las iniciativas que llevéis a cabo, de ese estudio que no quieres desvelarnos todavía, pero del que hablaremos pronto. Marta, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y en el momento en el que quieras se difunda alguna de esas iniciativas, pues aquí estamos. Marta Perlado, decana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. Muchísimas gracias y un abrazo, Marta.
Gracias, Juan, y un abrazo muy grande. Espero estar pronto, muy pronto, para que podamos desvelar esas iniciativas. Gracias, Juanita.
A purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar solo. Acompáñame al silencio de charlar sin las palabras. saber que estás ahí, yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues acompáñame a estar solo, dice Ricardo Arjona, una canción preciosa y que nos da una pista de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de soledad, en este caso de soledad no deseada y demás cosas, gracias a un estudio que se ha realizado desde Emancipatic. El presidente de Emancipatic, José Manuel Azorín, está esta mañana aquí con nosotros. José Manuel, muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
Bienvenidos a vosotros y gracias por dar de nuevo, una vez más, todos los miércoles, voz a las personas mayores.
Es la primera vez que visitas el estudio, espero que no sea la última.
Yo encantado de estar aquí porque este es un programa de referencia y además me alegra mucho que los medios de comunicación, y el tuyo especialmente, ¿cuántos años?
¿El programa?
Sí.
15 años. Pero, este año.
Eso es un...
15
éxito.
Años.
Eso es un éxito.
Creo, bueno, lo tengo por ahí, apuntadito, pero creo que allá por el mes de julio cumplimos el programa 1000. Algo así, ¿eh?
Hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo como se merece. José Manuel, empezamos antes de hablar del estudio que nos va a ocupar los próximos minutos. Situemos a los oyentes qué es Emancipatic.
Bueno, nosotros la falta de innovación es recurrente en algunas empresas o tejido social de nuestro país, somos el producto de la falta de, digamos, de ideas. Muchas de las empresas, como sabemos, llegados a una edad, el primer recurso que hay para optimizar sus plantillas y ajustarse a la nueva sociedad o a las economías, el primer renglón, los mayores, a la calle. Somos expulsados del mundo laboral. Y nosotros nacemos de una circunstancia, de una multinacional que hace un expediente de regulación de empleo y, como siempre, es voluntario, pero ya dice la guía que ya los voluntarios meten un algoritmo por edad y dicen, bueno, ala, fuera. Y salimos para un grupo de personas y que después de un tiempo de conocernos y de compartir esa situación, digamos, en cierto modo traumática, porque no es deseada, y de reconocernos y de ver qué hacíamos, decidimos constituirnos en una organización porque veníamos de la tecnología y nos orientamos a lo que sabíamos hacer mejor. Y es como la sociedad digital es un tsunami, es una ola que ahora nos está invadiendo y se está imponiendo en nuestra forma de vida. Estamos cambiando lo que somos y está toda la sociedad metiéndose en nuestras vidas y vamos a ver cómo podemos intermediar para que esta digitalización sea más humana, más ética, más respetuosa.
Y más de todos.
Y más de todos.
De todos los grupos de edad.
Porque, esos somos.
Porque, claro, yo decía, un estudio que tiene un nombre precioso, Redes para la Vida, que habéis dado a conocer hace relativamente poco tiempo, un estudio que habéis realizado con el apoyo del IMSERSO en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. Y empezábamos escuchando a Arjona con esa canción que hablaba de soledad, porque una de las conclusiones de estas Redes para la Vida es que la soledad no deseada tiene que ver, o en la soledad no deseada influyen, de las personas mayores, influyen muchos factores. ¿Quieres que vayamos analizando alguno de esos factores?
Bueno, sí, pero permíteme que en este programa, que es la primera vez, ya que lo siento, tengo que felicitar a la entrevista anterior, a la decana, Marta
Perlado,
porque me han parecido también muy acertados y estamos muy alineados todos en el trabajo que estamos haciendo de aproximación a cómo las personas mayores somos invisibles. Para los medios generalistas, menos este, que afortunadamente lo tenemos abierto. Y hoy tengo la oportunidad y además me siento absolutamente privilegiado por estar con vosotros. Porque coincidimos en muchas cosas. Esa invisibilización en, no los medios de comunicación solo, sino también en la publicidad. Es muy difícil. Yo he trabajado en una multinacional, he trabajado también en productos sociales y era muy difícil convencer a los CEOs de que en la comunicación deberían de estar presentes las personas mayores. Es como que no entienden que venden. Cuando las personas mayores somos consumidores de todo, pagamos seguros, pagamos agua, servicios esenciales, universales, somos los principales clientes de todas las grandes compañías, es muy difícil hacerles entender que esa práctica edadista pueden corregirla. Incluso a veces hacemos propuestas que a Marta le vendrían muy bien. Aunque las personas mayores aparezcan en entornos multigeneracionales con los hijos o con los nietos, pero grandes empresas que invierten tantísimo en comunicación, que mantienen las ligas profesionales de no sé qué, de tenis, de fútbol, que los mayores estamos manteniendo esas compañías.
Porque es cierto, hombre, clientes. Hay algunos pasos que sí que se han dado, es cierto, en materia de publicidad, por sí. Eso cuando hablábamos con la decana de esa imagen que se ofrece de los medios, algunas cositas se están haciendo, pero es verdad que, claro, queda mucho sí. camino por recorrer. José Manuel, vuelvo a redes para la vida. Soledad no deseada, una realidad notoria, patente, sí. Sí. Que viven muchas sí. personas en nuestro país, muchas personas mayores también, y llama la atención que en este estudio, como decía, hay factores determinantes o que inciden de manera muy importante en esas situaciones de soledad. Por ejemplo, el nivel económico de las personas.
Sí, has elegido la fecha, bueno, tienes un don, la fecha adecuada, porque ayer se presentó el Gobierno de España la Estrategia Nacional contra la Soledad No Deseada. O sea, estamos inaugurando que hoy al menos hay un gobierno.
Tú y yo habíamos quedado ya antes, ¿eh?
Sí, ya. Te parece que tú sabías que ayer se iba a publicar o algo así. Tienes información privilegiada. Y es verdad que la soledad mata. La soledad exacerbada mata. La soledad no tiene edad. Nosotros nos hemos centrado en las personas mayores y el estudio de investigación, la muestra que hacemos con estas dos universidades es una muestra muy amplia, abarca a más de 1,000 personas y nos ha interesado poner el foco en cómo el actuar sobre la prevención. Uh-huh. Porque siempre vamos por detrás de los acontecimientos cuando sabemos que y conocemos a muchas personas de nuestro entorno que están sufriendo la soledad. Las personas solas, cuando tienen ese sentimiento subjetivo, que principalmente se producen en dos etapas, hay más causas, ¿no? Pero cuando uno abandona el puesto de trabajo de forma voluntaria o de forma forzosa, o bien cuando pierde a su pareja sentimental. Cuando pierde el puesto de trabajo porque pierde toda su relación de amigos, de compañeros, de rutina, de horarios, de propósito. Desaparece el propósito de realización de un objetivo y productivo y de ingresos. Pero tienes una agenda y tienes una comunidad en la que poder socializar todos los días de tu vida. Y que eso te lo quitan de las manos. Y nadie nos ha enseñado nunca antes, jamás, a saber después qué vas a hacer con el resto de tu vida. Como decía la decana, nueva longevidad, no haya generación infinita, la nueva longevidad. Cuando ya vivimos más de 100 años, vamos a vivir más tiempo del que hemos pasado hasta que hemos dejado de trabajar.
Has mencionado una cosa que también es otra de las conclusiones de vuestro estudio y es esa falta de preparación para esa nueva vida,
la prevención.
Esa falta de preparación para la jubilación. Uh-huh. Claro, a eso sí se podría poner. Bueno, se puede poner remedio a todo lo que sí. uno quiera, pero en esto sí que ya se pueden empezar a tomar medidas.
Sí, si no hay programas de prevención, de formación, de nadie que nos dé una hoja de ruta de qué hacer después de que abandonemos nuestro trabajo, nuestra agenda, que la llevamos desde que nacemos hasta que dejamos el trabajo, siempre venimos agendados por los padres, por el colegio, por las universidades y así sucesivamente. Y después nos quedamos sin que nosotros sepamos qué hacer con nuestra vida. Sí que hay, se puede prevenir, se pueden dar herramientas, se pueden dar propósitos para llenar esa mochila sobre algo que nunca en la historia conocemos. O sea, no tenemos referentes que nos ayuden, porque nunca el hombre ha llegado a vivir más de 100 años. Claro, no hay nadie que nos enseñe, oye, no, tenemos que saber ya que vamos a vivir con buena calidad de vida muchos más años de los que nunca antes imaginamos. Eso es un éxito social. Pero hay personas que dicen, ¿y ahora qué hago, no? Mis hijos abandonan la sensación del nido vacío, del ser abuelo esclavo, de que yo antes no tenía tiempo para ver a mis hijos porque trabajaba, y ahora mis hijos no tienen tiempo para verme porque trabajan, y trabajan los dos. Entonces, ha cambiado mucho la sociedad. Estamos en una sociedad llena de cambios. ¿El qué es lo que estamos viendo? Que las tecnologías, y ahí hay una brecha también generacional, en la que nosotros, este estudio también profundiza en esto. Ahora las relaciones han cambiado tanto por esta circunstancia, porque la sociedad ha cambiado, que lo que decimos es que los medios tecnológicos que se utilizan actualmente para sentirse menos solos son por teléfono, llamadas telefónicas, tienen un porcentaje de comunicación con su comunidad más próxima, incluyendo la de familiares, que la presencial. O sea, hay menos visitas presenciales con los padres que porque la primera es telefónicamente. Pero el WhatsApp se acerca a la llamada y a veces supera al de las llamadas. El uso de las nuevas tecnologías para estar en contacto y en comunicación o compartir fotos, vídeos de los nietos, de los hijos, se hacen usando ya las nuevas tecnologías. Y el WhatsApp va aumentando porque es una red de comunicación muy personal. Esta sí que la gestionas tú, no te la gestiona un algoritmo. Y eso se ha puesto de relieve en la información, en lo que estamos, digamos, como
entre las conclusiones.
Entre las conclusiones, en los resultados de las investigaciones. Y después hay otra cosa asociada. Hemos realizado el estudio también, cosa curiosa, antes de la edad de jubilación. Y estamos viendo, estamos observando que en personas de menos de entre 55 y 59 años, el porcentaje es más alto de los que se sienten en soledad.
¿Es más alto?
Es más alto que los que tienen más de 59 años en soledad.
¿Eso a qué puede responder?
Pues eso responde a un abandono sobre todo de los hijos, del hogar. No tanto porque uno deje las relaciones laborales y la comunidad de compañeros, digamos, de compañía del ámbito laboral, sino porque hay un abandono del hogar de los hijos. Y ya ahí se empieza a sentir de forma muy alta, porque el tiempo laboral sigue ocupando mucho espacio en las personas ya de esa edad y ya empiezan a perder los hijos.
Uh-huh. Esa es la primera de las dos franjas que has dicho, de donde se nota quizás más la incidencia de esa soledad no deseada. Entre 55 y 59, ¿y luego?
Después, a partir de 65 a 69, fíjate, en unos estamos hablando del 23,8%,
¿sí?
Y el 65 a 69, el 9%. Y la media de los datos es el 16,2%. Por tanto, sí que tenemos una oportunidad y hemos visto una oportunidad para trabajar en prevención, para hacer formación y empezar a proporcionar recursos para llenar esa mochila antes de que se produzca la edad de la jubilación.
tenemos una oportunidad, se pueden hacer cosas, como tú decías, porque claro...
Sabemos hacerlo.
Cuando te estaba escuchando, primero, la tecnología está al servicio de ese envejecimiento, sí, de esa nueva longevidad, escuchando esos datos, eso sí que es una oportunidad donde se puede seguir creciendo. Y luego decías, cuando me comentabas, claro, la fase en la que la jubilación, cuando llega esa etapa del abandono del trabajo de toda la vida, se producen situaciones de soledad. ¿Cómo desde tu experiencia, esto no son datos, José Manuel, uh-huh, pero cómo desde tu experiencia se puede mantener eso que dicen que es esencial para envejecer con salud, que es el propósito de vida, cuando uno, después de la jubilación?
Bueno, el estudio de investigación lo que nos dice, porque hay un componente que también hemos disociado del estudio de investigación, que es el aislamiento, que no es lo mismo que la soledad. Pero la pregunta era cómo se puede
recuperar o no perder ese propósito de vida, ese ikigai, ¿no?
Vale,
que hablan...
Vale. Sí, los japoneses, me encanta esa filosofía. Pues mira, uno de los resultados del estudio dicen que aquellas personas que empiezan a identificar cuáles son sus hobbies o sus aficiones o su pasión que no han podido desarrollar porque han tenido toda su vida ocupada o agendada con cosas no voluntariamente elegidas, tienen una vida socialmente mucho más activa y mucho más beneficiosa. Por ejemplo, el voluntariado, las tratado en muchos programas, las universidades mayores están llenísimas.
Y cada vez más, además.
Y cada vez más. Las universidades mayores, encontrar aprender música, aprender algún hobby, talleres de pintura, hay muchas actividades que se pueden desarrollar. Pero las que más satisfactorias, sobre todo para evitar el aislamiento, que sí que lo hemos disociado de la soledad, son aquellos que se involucran de forma activa con la sociedad. Incluso con la sociedad en la que ellos forman parte activa.
Uh-huh. Estas conclusiones, estoy mirando el reloj porque claro...
Sí.
Te tienes que venir otro día. Sin duda.
Esto da para muchas cosas.
Claro, pero las conclusiones de este estudio, seguro que hay oyentes que están diciendo, quiero saber más. ¿Dónde pueden acceder los oyentes a este estudio?
Está colgado, bueno, por supuesto, lo pondremos en el enlace de vuestro programa,
¿sí?
El enlace para que lo puedan descargar. Está en nuestra web, desde luego.
Emancipatic.org.
Está en nuestra web. Y se lo pueden descargar, pero yo lo que animo, y que por favor miren también la estrategia del plan de soledad no deseada que se ha editado ayer, que también lo colgaréis en vuestra web, seguramente estará ya colgado. Hoy no me ha dado tiempo a entrar, pero seguramente lo tendréis, porque se han hecho hoy, creo que los medios de comunicación, o ayer, no me acuerdo muy bien. Y está también colgado, y hay muchas recomendaciones. Ya en el Reino Unido... hubo un primer paso de crear un ministerio contra la soledad no deseada. Aquí no se ha llegado tanto, pero sí es cierto que ya hay una estrategia.
José Manuel Azorín, presidente de Emancipatic, lo decía al inicio, es un placer tenerte aquí. Espero que hayas estado muy a gusto, que eso te haga volver otra vez, porque tenemos muchos datos de los que hablar y tenemos que seguir analizando cómo la tecnología, y tú eres experto en eso, puede ayudarnos a todos a disfrutar de la vida más allá de la jubilación y más allá de todo.
Juan, y ha sido un placer. Son palabras mayores las que tú dices, ¿eh? Son palabras mayores.
Muchas gracias.
Claro que sí.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ataque hacia la boca por la espina dorsal. Escucho el crujir de esas maderas, como huesos amontonados en la esquina oscura de la habitación, dejándose en mi cuerpo solamente la mitad. Triste paz son los silencios. El pan mojado busca la calle encharcada, igual que mis ojos, a través de la ventana. Los cuentos los invento para dormirme sin ganas. Es el viento de las tres quien me despierta de madrugada, dejándome a oscuras bajo su lengua y desierto bajo las vendas de su techo, y apenas y casi descalzas. Final ahogado, medio muerto, tendido de boca en arena, de piel caliente, buscándose, templada. Lo ves, amiga, escupo lo sobrante para perderme de la vida con unas pocas palabras.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla todo.
Que sí, que estamos convencidos de ello, que la vida es una hermosura, que hay que vivirla y que hay que celebrarlo. ¿Y cómo se celebra anualmente desde hace, creo que ahora son 14 años, ahora me lo van a confirmar, con unos premios que se llaman los premios Alegría de Vivir, que se van a entregar el próximo 20 de marzo en la Sala Luz de Gas de Barcelona? ¿Quién es la artífice responsable, la cabeza pensante que un día dijo, pues esto, hay que celebrar esta alegría de vivir, no solo celebrarla, hay que premiar a quien desde su ámbito laboral hace posible esa alegría de vivir? Pues no podía ser otra que Lucrecia. Lucrecia, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, mi Juani, preciosa.
¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, encantada de la vida, como siempre, feliz y honrada por visitarte, por hablar con tu audiencia y comunicar a todos lo que es Premios Alegría de Vivir cada año, la 14 edición.
14, lo he dicho bien. Hombre, esto ya sí, es, esto sí que son palabras mayores ya, es un número, es un número ya serio que asegura una consolidación ya de estos galardones. ¿Por qué siguen siendo? Yo te pregunto siempre esto, pero creo que es importantísimo recordarlo. Siempre más, creo, en estos momentos que todos vivimos. ¿Por qué es necesario celebrar esa alegría de vivir y premiar a quien la hacen posible?
Bueno, porque pienso que es importante recordar a la sociedad que debemos respetarnos, admirarnos y amarnos. Y esa es la esencia de Premios Alegría de Vivir. Es la fiesta, es la premiación de grandes personalidades de nuestra sociedad que hacen posible que nuestro mundo sea mucho mejor.
Ya se han entregado muchísimos premios.
137 galardonados ya.
Fíjate, eso quiere decir, claro, es que los números a veces son importantes, ¿eh? Igual sí. Que el 14 era importante, este número 137 galardonados también, para que no olvidemos que hay mucha gente trabajando cada día en un ámbito profesional diferente, pero con esa intención de hacer felices, ¿no?, a los demás.
Así es. Este año recibe el galardón máximo, Premio Alegría de Vivir Éter, nuestro icónico tenor, Josep Carreras, que recibe el premio Alegría de Vivir Éter, como he dicho. También nos recibe Paz Padilla, Victorio Luquino, Ramón Ajenjo, celebrando el 150 aniversario de Estrella Damm. El magazine Madrid Directo, que es el pionero en toda la televisión española, bueno, que justamente de Telemadrid. También nos recibe Xavi Graset, que es presentador y periodista de TV3 aquí en Cataluña. Roommate Hotels, que es el presidente, es Quique Sarasola. La doctora Gillian Rigo, que justamente destaca por su medicina integrativa. En el cine lo recibe Moisés Rodríguez con su programa de cine también en 24 horas. Uriol Nolis, que es la gran apuesta de Radio Televisión Española con La 2 en catalán. Y así también lo recibe Yusan Acha, que es el maestro del entretenimiento. Pep Sala, que es el autor, junto con Carla Sabaté, de Voix Partout, una canción que ha sido versionada por Shakira, Luz Casal y también por Josep Carreras. Y bueno, para mí es maravilloso porque como es como que cierra toda esta edición nuestro querido Juan Ignacio Caña, que es el presidente de la Fundación de Arte de Radio y Televisión. Y todos, a todos le damos las gracias por existir.
Sin duda que sí, que hay que darles las gracias a todos. Escuchándote, Lucrecia, muchos medios, mucha comunicación este año.
Sí, porque es que es importante también la comunicación y como bien dice Juan Ignacio Caña, es que hay que luchar por la libertad de expresión y llegar a todos con verdad, con amor y que la verdad sobre todo siempre prevalezca y que todos estemos bien enterados de todo lo que está pasando a nivel mundial.
Cuando comunicas a los premiados que lo son, que van a recibir este galardón, imagino que bueno, que lo que te contarán y lo que te dirán habrá un poco de todo, mucha sorpresa, mucha alegría también, ¿no?
Siempre, es maravilloso. Y sobre todo me pasa con los galardonados del Premio Alegría de Vivir Éter, son los primeros en comunicar y rápidamente responden, felices, buscando ya el día para poder agendarlo y poder asistir a la gala. Todos son muy felices, tanto lo pueden manifestar por email, por WhatsApp, con una llamada, por las redes sociales, es que es maravilloso. Y también pasa que galardonados de otros años pues apoyan las ediciones que van transcurriendo y todo es bello, la verdad, todo al final es belleza y sobre todo eso es respeto entre todos, que es la belleza de todo.
Claro, porque estos premios no premian, valga la redundancia, una labor profesional concreta, que también, sino la manera en la que se desarrolla esa labor pensando no solo en lo que se está haciendo, sino también en los demás.
Totalmente. Es que todos son grandes profesionales y todos tienen un gran corazón solidario. Por ejemplo, este año tenemos a nuestro querido Josep Carreras, que tiene su fundación contra la leucemia, porque además lo vivió y ha creado esta fundación que es maravillosa y para el mundo entero. Y luego tenemos a Pep Sala, que tiene la fundación del Grupo SAU, donde justamente es el creador, y ahí es para preservar la música en catalán y la creación, y además también las enfermedades de psicológicas. Ajá. Así que todos tienen un gran corazón, un vínculo con la sociedad. Por eso es que siempre digo, gracias por existir.
Yo no sé si, claro, porque son tantos ya, 137, que sí. alguien puede pensar, bueno, sí, como se premia algo más que una labor profesional, ese plus, ¿no?, que tú le ves, hay que mirar de otra manera para ver todo eso. Imagino, no es difícil, ¿no, Lucrecia?, cada año localizar a todos estos premiados en todos estos ámbitos.
Así es, y es la gran labor del jurado de honor. Ellos son los que también proponen, hablamos, nos reunimos y sacamos todo pues en común todos los galardonados y luego viene la comunicación, como bien dices tú, la comunicación oficial, que es a la espera de cuando se comunique qué van a decir. Y gracias a Dios, siempre, siempre todos son muy felices a recibir esta noticia.
Estos galardones, los 14 Premios Alegría de Vivir, se entregarán el viernes 20 de marzo en la Sala Teatro Luz de Gas de Barcelona, que ya es un sitio emblemático también para estos galardones. Y este año a esa entrega de premios hay que sumarle un concierto muy especial.
Bueno, me río porque la verdad es que siempre doy paso a figuras para que actúen en los premios Alegría de Vivir. Y en este caso será igual. Tengo invitados maravillosos que van a participar y yo pues también tendré más presencia porque justo este año estoy celebrando mi 30 aniversario con mi carrera artística, 30 años de sones, salsa y boleros. Y la gira se titula Álbum de Cuba.
30 años ya, Lucrecia.
Sí.
Claro, el tiempo da la sensación de que pasa muy rápido, ¿no?
Es maravilloso. Sí, es que me pongo a pensar cuando mi mamá, que siempre lo digo, mi madre es la autora intelectual que yo estudiase música y la que hizo también posible que yo me mantuviese, porque cuando chiquitica, imagínate tú, con 5 o 6 añitos yo tenía ganas de salir a correr y jugar con mis amiguitas. Y siempre me decía, Luchi, no, estudia, piensa en tu presente y en tu futuro, piensa en el mañana. Y a mi madre siempre, a mis padres siempre le agradezco muchísimo. Y además son autores de canciones importantes en mi discografía, desde mi primer disco, Me Debes un Beso, que justo es un título de mi mamá, Me Debes un Beso. Y aquí están mis discos, todos los galardones, presentadora en televisión, mis libros infantiles, los conciertos en España, en Europa y en Estados Unidos, todos los compañeros, los grandísimos profesionales con los que he compartido durante estos años, para mí es un regalo de vida y es lindo recordarlo con toda mi audiencia, con todos los fans en cada concierto que voy a realizar.
A ver cómo suena esto. ¡Qué frase más bonita! Me debes un beso.
Sí.
¿Ya?
Sí, porque es que además mami me lo compuso porque vine a vivir a España. Y entonces me dijo que tenía, le debía besos de todas las frutas de Cuba.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es cuando pues se verbaliza, ¿verdad? El amor, el cariño hacia todos, hacia los seres queridos y cuando se puede vivir ese amor. 30 años dan para mucho. Sigues, cuando miras a aquella chiquilla que empezaba con, imagino, muchos sueños, muchas ilusiones, ¿puedes decir que esos sueños mayoritariamente se han cumplido, que la vida te ha tratado bien profesionalmente?
Sí, la verdad que sí. Se me ha tratado bien, incluso mucho más de lo que yo esperaba, porque yo, cuando vine para acá a vivir en España, no pensé quedarme. Pensaba, incursionar un poco con la música, conocer, actuar y regresar a Cuba. Por razones de salud me quedé y ahí fue cuando ya yo pues ya dije, bueno, pues aquí ya estoy, ya es mi raíz España, conté mi orquesta, hice mi primera maqueta, salió el primer disco, a actuar por toda España y me he encontrado, gracias a Dios, con grandes profesionales como el maestro Luis del Olmo, que fue uno de los primeros que me acogió en su programa y con él di la vuelta a España, presentando casi todos mis discos. Tony Miró, el diseñador catalán, Terence Moix, Imelda Navajo, Paquito de Rivera, que justo vino a actuar aquí a Barcelona, porque yo vivía aquí y actuamos en el Palau de la Música, Patato Valdés, Chabela Vargas, también con ella he actuado en Barcelona y en toda España. Es maravilloso, todos los profesionales con los que he compartido y me siento muy afortunada. Y la pregunta de la ilusión, sigo igual, Juani, sigo igual de ilusionada. Ahora estoy inmersa en la preparación de mis premios y también del concierto, que es la clausura del Festival Zona Mer aquí en Cataluña. Y no sabes, bueno, me despierto cada día pensando, ayer, hace unos días mandé ya el set list a los músicos para que ya supiesen el orden. hoy he comentado que se lo tienen que estudiar tal como está, porque lo quiero apoyar también con imágenes de fotos de mis discos, de mi trayectoria y videos. Entonces no puedes imaginarte la emoción que tengo. Cada paso que doy, siempre todo lo hago con toda la ilusión del mundo, con toda la alegría del mundo, con toda la puerilidad, porque es que es llegar y te encuentras a un público que quizás sí me conozca, claro, pero yo a ellos personalmente no, así que tengo que entregarles todo lo bueno, todo lo mejor, con mis músicos, con mis atuendos, con todo, para que sea un gran concierto y que siempre quede en su memoria.
Yo una vez más te agradezco, y lo sabes que te lo digo de corazón, el poder hablar contigo, aunque sea una vez al año. Si vienes por Madrid, en lo que queda de año, como vas a celebrar los 30 años, sí, durante todo 2026 estarás más que invitada y podremos charlar de esa trayectoria enorme contigo así frente a frente. Lucrecia, enhorabuena por todo. Gracias por estos premios y por esa alegría de vivir esos premios 20 de marzo a la Luz de Gas, pero gracias por ser como eres y por regalarnos estos minutos de conversación al menos una vez al año. Te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias, queridísima. Muchísimas gracias a ti por tu corazón, por tu espacio para comunicarme, y seguro que en este 2026 nos vamos a ver y vamos a hablar frente a frente.
Ojalá, lo estoy deseando. Un abrazo enorme para Lucrecia, que van a entregar esos premios ese 20 de marzo en la Sala Luz de Gas. Nos vamos a despedir con una canción que se llama Salitre y que viene a decirnos que no esperemos aquello que queremos que pase mañana, no, que lo hagamos hoy, que disfrutemos de la vida hoy con esa alegría de vivir que nos ha regalado Lucrecia, que disfrutemos del que tenemos al lado, de la que tenemos al lado, de los que tenemos más cerca y de todos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Esther La Paz, que sean felices.
Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa, tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla.
Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo menos falta. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan.
Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.